Sentimos un gran afecto natural por Él. Él siempre está dispuesto a actuar por nuestro bien. Significado: en la Bhagavad Gita 2.40 el Señor dice: Swampi apiasya dharmasya sayate mahato bhayat. Este Dharma, el servicio devocional, tiene tanta importancia que incluso si se realiza en una proporción minúscula, casi insignificante, puede darnos resultados supremos. En la historia del mundo hallamos muchos ejemplos de entidades vivientes que se salvaron del mayor de los peligros gracias a un mínimo servicio emocional ofrecido al Señor. Ayamila, por ejemplo, fue salvado por la Suprema Personalidad de Dios del mayor de los peligros, el peligro de ir al infierno. Y lo fue por el simple hecho de haber cantado el santo nombre de Narayan al final de su vida. Ayamila cantó el santo nombre del Señor, Narayan, de modo inconsciente. Su intención era llamar a su hijo menor, que se llamaba Narayana. El señor Narayana, sin embargo, tomó muy en serio su canto y Ayamila logró el resultado que se deriva de recordar a Narayana al final de la vida, ante Narayana Smriti, aquel que por una u otra razón u otra causa recuerda los santos nombres de Narayana, Krishna o Rama, al final de la vida, alcanza de inmediato el resultado trascendental de ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. La Suprema Personalidad de Dios, en realidad, el único objeto, es en realidad el único objeto de nuestro amor. Mientras estamos en el mundo material, tenemos muchísimos deseos que satisfacer. Pero cuando entramos en contacto con la Suprema Personalidad de Dios, de inmediato nos volvemos perfectos y completamente satisfechos, como el niño en el regazo de su madre. Dhruva Maharaj fue al bosque para realizar austeridades y penitencias en busca de un resultado material, pero cuando vio ante sí la Suprema Personalidad de Dios, dijo: no deseo ninguna bendición material, estoy completamente satisfecho. Aún en el caso de servir a la Suprema Personalidad de Dios con el deseo de beneficios materiales, esos beneficios se podrán obtener de la forma más sencilla, sin penosos esfuerzos. Por consiguiente, el Shastra recomienda: Akama sarvokamo va mokshakamo dharaditi vrena bhakti yogina yajita supurusham param. La persona inteligente es aquella que, tanto si lo desea todo como si no desea nada, como si desea fundirse en la existencia del Señor, adora al Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, ofreciéndole servicio amoroso trascendental. Bhagavatam 2.3.10. Es indudable que incluso la persona que tiene deseos materiales puede obtener lo que desea si ofrece servicio al Señor. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Salakaya Chakshirum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Malo Vishtam Shtavitam Yena Mutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shriyuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Mostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanishwari Vishavanu Sute Devi Paramani Hari Kriye Vancha Kalpataru Vyacha Kripa Sindhu Vyare Vacha Radhita Bhavane Vyo Vaishna Devyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Chaitanya Bhakta Vrindu Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vachanam Pankum Gangaya Thayri Yatripatamaham Bande Shri Guru Nilataranam Paramananda Madhavam. Entonces, como aplica ya Shri Gaura Nikaya Kriya. Repito el verso de nuevo. Las actividades que se dedican a la Suprema Personalidad de Dios, por pocas que sean, nunca son en vano. La Suprema Personalidad de Dios es el Padre Supremo y por ello las entidades vivientes sentimos un gran afecto natural por Él. Él siempre está dispuesto a actuar por nuestro bien. Entonces, una vez Srila Prabhupada estaba dando una conferencia en el Templo de México y le dijo a los devotos, es muy bueno que todos vinieron a hacer servicio devocional, vivir aquí en el templo, la asociación de devotos, y si ustedes se quedan y alcanzan en esta misma vida la perfección, muy bueno, pero incluso si no lo completan el proceso en esta vida, si por alguna razón más adelante lo dejan, no habrán perdido nada. Todo lo que han hecho se anota a su cuenta espiritual. Eso es lo que dice el Bhagavad Gita. Svalpamapyasya dharmasya trayate mahato vayata. Que en este sendero no hay pérdida ni disminución. El más mínimo avance espiritual que uno haga lo libera del más grande tipo de temor. ¿Y cuál es ese temor? Volver otra vez a la especie inferior de vida, después de haber alcanzado la vida humana, que tomó millones, ¿no?, de años, después de pasar por todas las formas de vida. Según los Vedas hay 900.000 formas acuáticas, 2 millones de plantas y árboles, 1.100.000 de insectos y reptiles, 1 millón de aves, 3 millones de variedades de bestias y finalmente 400.000 formas humanas en todo el universo. Entonces el alma está transmigrando, no solamente de un cuerpo a otro, sino de un planeta a otro también. Como el niño que está en el carrusel, ¿no?, tío vivo. A veces está arriba, a veces está abajo, a veces está por la mitad. Así el alma va tomando diferentes cuerpos. A veces está en el cuerpo de un rey, a veces de un mendigo, a de ser un semidios, a veces un Yamaduta en el infierno. Cuando los semidioses fueron a ver los pasatiempos del señor Chaitanya, en forma invisible estaban ellos ahí mirando. Y cuando Jagai y Madai fueron salvados, fueron convertidos en Vaishnava, Yamaraj le preguntó a su secretario, su asistente principal, ¿cómo se llama el secretario Yamaraj? ¿Alguien recuerda? Chitragupta, correcto. Le preguntó, ¿cuántos pecados han cometido Jagai y Malai? Y Chitragupta le dijo, mira, mi querido señor, si todos los escribas que tengo, que son como miles de escribas, ¿no?, que me ayudan a dictar, ¿no?, todos los pecados de la gente, tengo un gran archivo, si ellos me ayudaran a escribir durante cientos de años todos los pecados que cometieron estos dos, no sabemos si vamos a terminar. Pero ¿de qué sirve todo eso?, dijo Chitragupta, ¿no? De un solo manotazo el señor Chaitanya los liberó de todos sus pecados en un instante. Así que, con su permiso, si usted le parece bien, quiero tirar todos esos manuscritos que escribí acerca de los pecados de Jagai Malai al fondo del océano, que ya no valen de nada, ¿no?, tenerlos, ¿no? Ya fueron eliminados todos los pecados, entonces ¿para qué mantener récord de ello, ¿no? Cuando Jagai Malai escuchó, cuando Yamaraj escuchó esto de la misericordia tan grande de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se desmayó en éxtasis en su carroza. Vino desde Yamaloka en su carruaje, y muchos otros semidioses vinieron, muchos estaban ahí: Surya, Vayu, Agni, ¿no?, Brahma, Shiva, todos los semidioses vinieron a ver los pasatiempos del señor Chaitanya. Y cuando vieron así a Yamaraj desmayado en su carruaje, todos los semidioses preocupados se acercaron a él y empezaron a cantar a viva voz el santo nombre de Krishna. Y cuando Yamaraj escuchó el santo nombre de Krishna, recuperó su conciencia y empezó a danzar en éxtasis. Y hubo un gran kirtan, de los semidioses, y Yamaraj bailando, ¿no?, con mucha emoción, mucho éxtasis trascendental, ¿no? Entonces, Yamaraj le gusta participar de sacrificios, pero en Kali Yuga, como Buda paró todos los sacrificios médicos, ya los semidioses no venían a este planeta Tierra, porque Buda paró los sacrificios al rechazar los Vedas, por compasión a los animales, ¿no?, que hacían mal uso de los Vedas. Pero con la inauguración del Sankirtan Yagya, que es el Yagya para esta era, el Yuga Dharma, cantó el santo nombre de Krishna, todos los semidioses vinieron a participar. Una vez Prabhupada hizo un programa, los devotos realizaron un programa, un teatro muy grande en Nueva York, pero no se dieron cuenta que el mismo día había un concierto de rock al frente, entonces todo el mundo se fue al concierto de rock y había poca gente que vino al programa, y los devotos hicieron todo el programa, Prabhupada dio la clase, hubo kirtan, todo, ¿no? Y los devotos se disculparon con Prabhupada, nos disculpa que no organizamos bien el programa, vino poca gente, no vino casi nadie. Prabhupada, ¿cómo que no vino nadie? Estaba Vyasadeva, estaba Shukadeva Goswami, estaba Narada Muni, ¿no? O sea, donde quiera que se ejecuta Sankirtan Yagya sinceramente, con devoción, los semidioses vienen a participar. Ellos están atraídos por este movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya. Es más, los semidioses quieren nacer en la tierra, en familia de devotos, para en esta misma vida, con un poco de esfuerzo nada más, por por seguir el proceso de Sankirtan Yagya, Harinam, alcanzar toda perfección en la vida. El ejemplo que se da es la vida de Ayamila. Ayamila era un brahmana y adoraba a la deidad. Su padre un día le envió a recoger flores del bosque para el servicio de las deidades. Y cuando regresaba al bosque, vio una pareja semidesnudos, un sudra y una prostituta. Estaban agarrándose y tocándose lujuriosamente, ¿no? Abrazándose, riendo, todos estaban borrachos los dos. Entonces cuando, y la prostituta era muy bonita. Y cuando él vio así la mujer muy casi desnuda y muy bonita y riéndose así con los ojos muy lujuriosos, la mente se le agitó, se le perturbó la mente. Y él trató de recordar las enseñanzas del Bhagavad Gita y controlar sus sentidos, su mente, pero como no era muy avanzado, era el devoto neófito, no pudo hacerlo. Aunque se fue a su casa, seguía pensando todo el tiempo en la mujer. Hasta averiguó dónde estaba, dónde vivía y todo, y la trajo a su casa como sirvienta, para que haga servicio en su casa. Él tenía a su esposa, que era devota, ¿no? Su padre había muerto y le dejaron una herencia. Pero él echó a su mujer de la casa y se puso a vivir con la prostituta como su mujer, ¿no? Y claro, se gastó todo el dinero en ella para los caprichos de ella que ella quería. Y cuando se quedó sin dinero, ella le seguía exigiendo, entonces se puso a robar, se puso a mentir, a engañar, a pedir prestado, a no pagar, ¿no? Hasta a veces asaltaba a la gente en el camino, les mataba, les robaba el dinero. Se volvió un criminal por la mala asociación, por caer en mala compañía. Y empezó a llenarse de hijos, un montón de hijos. Comía toda la comida que le hacía la prostituta, más llenaba de pecado. Entonces, un día, un sabio vino a su casa, tocó la puerta de su casa para mendigar algo, y Ayami le pidió que le diera una bendición. Y el sabio le dijo, bueno, te doy la bendición de que el próximo hijo que tengas le pongas el nombre de Narayana, eso me complacería mucho. Y Ayami dijo, está bien, lo que usted diga, está bien. En realidad, Krishna mandó a este sabio, lo inspiró para que le dijera esto a Ayami. Entonces, cuando tuvo el hijo, tenía 80 años, ya era un anciano, pero estaba teniendo hijos. Y le puso el nombre de Narayana al hijo, por la instrucción del sabio. Y claro, llamaba a su hijo Narayana, ven a comer, Narayana, ven, siéntate en mi regazo. El niño estaba pequeño, estaba gateando. Y el padre estaba muy apegado al niño. Ven a tomar Narayana en tu leche, ¿no? Ven a contarte una historia. Y así siempre estaba, sin darse cuenta, cantando el nombre de Narayana. Y eso tuvo resultado. Resultaba que se fue purificando sin él darse cuenta. Cuando le llegó el momento de la muerte, vinieron los Yamadutas a buscarlo. ¿Ah? Ellos pensaron, este es un candidato de primera clase para ir al infierno. O sea, ¿qué pecado no ha cometido? Era, comía carne, mujeriego, asesino, ladrón, mentiroso, engañador, ¿no? ¿Qué no hacía? Entonces le tiraron la soga al cuello, ¿no? Todo es sutil eso, ¿no? Estaban sacando el alma con el cuerpo sutil del cuerpo. La demanda tiene una soga así mística, sutil, que saca el cuerpo sutil y el alma del cuerpo, jalándole a la fuerza, los Yamadutas. Claro, a veces se resisten, la gente no quiere salir del cuerpo, están apegados, y ahí ocurren hemorragias internas, ¿no? Se orinan, se evacúan allí, en la misma cama, todo eso porque tienen miedo, ¿no? Me encontré una vez un devoto que estaba destruyendo libros en un aeropuerto en Nueva York, y le dio el tercer canto a un hombre, el señor Bata, le mostró el libro, y el hombre empezó a mirar las pinturas que habían, y de repente vio una pintura donde un hombre está en el lecho de muerte, rodeado de sus familiares, y atrás están los Yamadutas sacándolo del cuerpo. Cuando él vio esa pintura, se puso muy nervioso, y se puso lleno de temor. Yo tuve ataque al corazón y vi estos seres horribles que venían a sacarme de mi cuerpo, pero sobreviví, no morí, pero siempre me acuerdo, me da mucho miedo. Explíqueme por favor qué es esto, quiénes son esos seres, por qué me querían hacer sufrir. Entonces el devoto, claro, aprovecha y le explica toda la filosofía, le predica al hombre, y el hombre dice, pues yo me quiero salvar, ¿dónde está su templo? Me quiero ir para allá. Y fue al templo, eso empezó a cantar en Krishna, empezó a cantar ronda, a seguir los principios, a leer los libros, a hacer servicio. Y a los 6 meses se murió. Pero ya hizo servicio devocional. Y Krishna lo salvó, pues. ¿No? El otro día estaba hablando con un devoto, Vaishnava Dharma, estaba muy enfermo, tiene cáncer terminal. Y él me contó que él se hizo devoto en Vrindavan porque vio los libros y escuchó acerca del sufrimiento que hay en los planetas infernales. Y dijo, para nada, yo quiero ir para allá, te voy a cambiar mi vida. Y por temor al sufrimiento de ir al infierno, se hizo devoto. Entonces, el sufrimiento realmente está ahí para recordarnos que no podemos ser felices aparte de Krishna. Este mundo material no es nuestro hogar, ¿verdad? Nuestro verdadero hogar está en el mundo espiritual con Krishna. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento es bueno porque nos ayuda a entender que no hay felicidad aparte de Krishna. Es necesario eso. Porque si todo fuera bien en el mundo material, nadie quiere. ¿No? ¿Para qué? Si todo me va bien, todo va a marcha a mi maravilla, ¿para qué necesito a Dios? ¿No? Y es un hecho, la gente cuando es piadosa y tiene problemas, dificultades, se acuerda de Dios más, ¿no? Oh, Dios mío, ayúdame, tengo este problema. Entonces, aunque alguien se acerque a Dios por algún motivo material, puede que consiga lo que desea materialmente también. Krishna es muy compasivo, le puede dar a alguien lo que quiere, pero al final se queda con Krishna. En cambio, alguien que trata de satisfacer su deseo sin acudir a Krishna, puede que consiga, si es su karma, lo que quiere, pero no va a obtener a Krishna, ¿no? Entonces, Ayamila, como hizo servicio emocional en su juventud y después se cayó, pero Krishna nunca olvidó ese servicio que hizo, ¿no? Nunca olvidó. Krishna es tan agradecido, nunca olvida el más mínimo servicio que alguien le presta, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando empezó a llamar a Narayan, cuando vio los asistentes de Yamarat, los Yamadutas, se llenó de temor y su hijo estaba cerca ahí gateando y empezó a llamar a su hijo, Narayana, Narayana. ¿No? No, estaba muy apegado al hijo, no quería. Aunque su intención era llamar a su hijo, ¿ah? pero el señor Narayan lo tomó para él. Estaba llamando. Claro, después de cantar varias veces Narayan, por la misericordia de Narayan, se acordó del original Narayan. Entonces Narayan inmediatamente envió a los Vishnudutas, su asistente, para que protejan a su devoto. Y los Vishnudutas pararon a los Yamadutas. Sentimos, ustedes no se lo pueden llevar, pero ¿cómo no lo vamos a llevar si este hombre es más pecado de todo? Sí, pero él cantó el santo nombre del Señor. Ya se purificó de todos sus pecados. Por una sola vez cantar, sin ofensa al santo nombre, se liberó de todos sus pecados. Porque él no cantó con la intención de contrarrestar sus pecados, que es la séptima ofensa al santo nombre. Él lo hizo inocentemente, llamando a Dios, inofensivamente, y dio resultado ese canto. Entonces, aunque al comienzo de su vida hizo un poco de servicio a la deidad, antes de caer se hizo por poco tiempo, pocos años, asistió a su padre en adorar la deidad, Krishna nunca olvidó ese servicio. Y Krishna hizo los arreglos para que él le pusiera a su hijo el nombre de Narayana y así fuera salvado, y así se salvara de ir al infierno. Claro, la historia no terminó allí. Él se salvó de ir al infierno y de morir en ese momento. Y cuando él entendió, ¿no?, cómo había caído tan bajo y cómo se había degradado tan fuertemente por la mala compañía de la prostituta, decidió irse de casa inmediatamente. Claro, ya estaba anciano. Se fue a un templo en Haridwar y el resto de su vida lo ocupó en servicio devocional. Y cuando murió, vino un aeroplano de Vaikuntha y se lo llevó a algunos países. Fue exitoso su vida. Ante Narayana Smriti. La meta de la vida es poder recordar al Señor Supremo al momento de la muerte. Pero no es posible recordar a Dios por lo general, por regla general, para una persona que es un alma impura, que nunca practicó servicio emocional durante su vida, es muy difícil que pueda recordar a Dios al momento de la muerte. Por eso es necesario practicar desde lo antes posible. Desde temprana edad uno tiene que empezar el servicio emocional. Su amigo le dijeron: pero claro, somos niños, déjanos jugar. Ya cuando estemos grandes hacemos servicio. Ahorita déjanos divertirnos. Somos niños. Y Prabhupada le decía: ahora son niños y pierden unos 10 años en juegos. Después, cuando son adultos, ¿no?, se casan, tienen que trabajar, mantener la familia, entonces tampoco tienen tiempo. Y pasan la mitad de la vida, casi la mitad de la vida durmiendo. 8 horas, 10 horas, casi la mitad de la vida durmiendo. Otro tanto, ¿no?, decorándose, vistiéndose. Y entonces así pasan buena parte de su vida en todas esas actividades. ¿Para qué van a esperar? Cuando estén viejos ya van a ser inútiles, no van a poder pensar en Krishna. Van a estar tan echados a perder con la energía material que no van a poder. Mejor empiecen ahora desde niño, pues más fácil acostumbrarse, ¿no? Y tenemos la historia también de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj era un niño de 5 años. Y su madrastra le insultó, porque él quería sentarse en el regazo de su padre, Maharaj Sultana Pada, y su madrastra se lo prohibió, porque estaba sentado el hijo de ella, en el regazo de su padre. Y él también quería sentarse igual que su hermanastro también, pero su madre dijo: no. Dijo: no puedes sentarte. Tendrás que nacer de mi vientre para merecer sentarte ahí. Fíjense qué pesado lo que le estaba diciendo, niño, 5 años. O sea, que tienes que morir, nacer en mi vientre para poder sentarte en el regazo de tu padre. Claro, para un, y el padre, como estaba muy apegado más a ella que a la mamá de Dhruva Maharaj, se quedó callado, no dijo nada. No quería contrariarle, ¿no? Ese es el resultado del apego. Él sabía que estaba mal, pero como estaba muy apegado, no podía tomar la decisión correcta. debido al apego material, ¿no? Lo mismo le pasó también a Dhritarashtra. Él sabía que Krishna tenía razón, que su hermano Vidura tenía razón, que él tenía que ser, hacer justicia con los Pandavas y darle su reino de vuelta, que se le había usurpado injustamente, con engaños, con juegos de dados y todo eso. Él sabía. Pero como estaba tan apegado a su hijo Duryodhana, no podía obligar a su hijo. Podía hacerlo. De hecho, Vidura le dijo, si no puedes controlarlo, entonces mételo a la cárcel. Duryodhana estaba ahí presente, cuando escuchó eso se enojó. Lo empezó a insultar a su propio tío y lo echó del palacio. Hasta mandó a que lo golpeen. Entonces Dhritarashtra, aunque sabía todo que fuera cierto, que Krishna tenía razón, Vidura tenía razón, no podía tomar la decisión correcta porque estaba muy apegado a su hijo, materialmente. Y eso le impidió tomar la decisión correcta. Y así como es más. ¿Y qué sucedió? Que hubo la batalla de Kurukshetra y perdió todos los hijos. Todos sus hijos murieron. Cuando regresaron los Pandavas para consolar a sus tíos, Dhritarashtra y ¿cómo se llama? La mamá de Duryodhana, Gandhari. Dhritarashtra estaba muy enojado con Bhima porque mató a todos sus hijos. Dijo, Bhima, ¿estás aquí? Sí, tío, estoy aquí. Ven que te quiero dar un abrazo. Krishna le hizo una señal a Bhima. No vayas. Trajeron más bien una estatua de Bhima con la cual Duryodhana practicaba el golpe de mazo en contra de la estatua. Pusieron la estatua frente a Dhritarashtra y Bhima estaba detrás de la estatua. Dijo, sí, tío, aquí estoy. Se levantó Dhritarashtra, estaba tan furioso que abrazó la estatua pensando que era Bhima. Y la abrazó con tanta fuerza que la partió en dos, aunque era de acero. Así de furioso estaba. Y era muy fuerte también Dhritarashtra. Y después empezó a llorar, a lamentarse. Ya no perdí solo a mis hijos, ahora perdí también a mi sobrino Bhima, que es terrible, me dejé llevar por la vida. Y Bhima le dijo, no tío, aquí estoy todavía. Sabía que estaba muy enojado conmigo. Hicimos esto. ¿Saben que esta terapia de la nueva era que le ponen a la gente para sacarse la ira que tienen adentro, ¿no? Acumulada, nos ponen a golpear almohadones con palos, ¿no? Hasta que rompen los almohadones para sacarse la ira que tienen como terapia, ¿no? La gente paga dinero para hacer esto. A ver, Krishna. Bueno, entonces se calmó Dhritarashtra y le dio a Bhima, ven, ahora sí te quiero abrazar de verdad. Él abrazó con cariño. La ira se había ido, se había librado de su vida. Pero igual estaba sufriendo. Entonces vino Vyasadeva y le preguntó a Vyasadeva, Vyasadeva, usted me dio la bendición de tener 100 hijos, pero ahora los perdí a todos. ¿Por qué razón me sucedió esto? Y Vyasadeva le dijo, es que en tu vida anterior fuiste un rey y tenías una enfermedad muy rara en la piel. Nadie, ningún médico podía curarte la enfermedad. Hasta que vino un médico del sur de la India y te dijo, yo sé cuál enfermedad tienes y cómo curarla. Es una en un millón. Pero para preparar la medicina necesitaría usar el cuerpo de 100 cisnes. Cisnes. Pero yo no voy a tomar el karma de matar eso, ¿sí? Si lo quieres tomar tú, te hago la medicina, yo no. yo no voy a aceptar el karma. Si tú aceptas el karma de matarles, es tu problema, tú decides. Digo, sí, estoy sufriendo tanto con esta enfermedad que está bien. Mandó a matar, si insiste. Se curó. Digo, pero como no te dolió matar a esos pobres cisnes, ahora estos 100 cisnes se volvieron en esta vida tus hijos y ahora sí estás sufriendo por la muerte de ellos. ¿Ves cómo funciona la ley del karma? Infalible, justicia infalible. Entonces, pero uno puede salvarse de todas esas estrictas leyes del karma si uno abraza el proceso del servicio devocional con sinceridad, ¿no? Y un pequeño porcentaje del servicio devocional lo libra a uno de tener un cuerpo animal. Por lo menos tiene garantizado la próxima vida tener un cuerpo humano para continuar su avance espiritual. Entonces, claro, aquí se explica la historia de Yamil y también de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, pues, muy, muy frustrado, muy enojado, se fue de su madre a llorar y decirle, mira, me insultaron, me está hirviendo la sangre del cuerpo, un chatria no puede tolerar insultos, ¿no? No es como un brahmana que perdona y olvida, no, un chatria no puede, tiene que actuar. Aunque era un niño, no podía, ¿no?, perdonar a su madrastra, no podía olvidar el insulto. Y compró un niño, no puede hacer nada, fue a decir a su madre, ¿qué hago? Madre dijo, mira, el mismo que te puede ayudar es la superar personalidad de Dios. ¿Y dónde le puedo encontrar? Pues le escuchaba que lo salgan al bosque a meditar en él para poder verle. Y dijo, bueno, voy al bosque a buscarlo. Y ahí se encontró a Narad Muni, que se volvió su maestro espiritual, le instruyó de cantar, ¿no? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y en 6 meses se sometió a austeridades tan severas, ¿no?, que al final hasta paró de respirar. Los semidioses estaban sintiendo sofocándose, que no podían casi respirar. Con la austeridad severa de Dhruva les estaba afectando a ellos. Y le fueron donde Brahma a pedirle ayuda. Brahma fue donde el Señor Supremo y le rogó que hiciera algo para parar las austeridades de Dhruva. Y el Señor vino ante Dhruva. Dhruva estaba viendo al Señor en su corazón y cuando abrió los ojos vio al mismo Señor delante de él. Y él quería ofrecer oraciones, pero como era un niño tan pequeño no sabía qué decir, ¿no? Y el Señor le tocó la cabeza con su caracola y ahí empezó a ofrecer oraciones muy bonitas al Señor. Y el Señor le dijo, estoy complacido contigo, pídeme lo que quieras. Puedes pedir lo que quieras. En realidad la intención de Dhruva era adorar al Señor para conseguir un reino más grande, no solo de su padre, sino de su abuelo. Su abuelo, su bisabuelo era el señor Brahma. Su padre era hijo de Manu y Manu es un hijo de Brahma. Entonces, tenía un reino más grande que el de su bisabuelo Brahma. Y el señor le ofreció, puedes pedirme lo que tú quieras. Pero Dhruva dijo, Swamin Kartos Min Baram Nayache, mi querido señor, estoy completamente satisfecho. No deseo nada más. No deseo ninguna bendición material. Estoy completamente satisfecho. Entonces ese es el resultado del servicio devocional. Que aunque la motivación sea al comienzo un alivio de un sufrimiento, pero al final la persona se olvida de todas sus, de todos sus deseos materiales y se rinde a Krishna. Esa es la belleza del servicio de los hombres. Krishna piensa, este tonto viene a adorarme para pedirme veneno. Pero ¿cómo le voy a dar yo veneno si viene a servirme? Mejor le doy néctar en vez de veneno. Entonces, las escrituras dicen, Bhagavatam dice, ya sea que uno tenga deseos materiales, o esté libre de todos los deseos materiales, o tenga deseo de liberación, uno debe ocuparse del servicio devocional del Señor, porque eso lo va a llevar a la meta suprema de la vida. Yayeta Purusham Param. Muy bien. Vamos a parar aquí, tienen alguna pregunta, algún comentario.
Si es el mismo efecto, recordar en el momento de la muerte a un devoto que recordar a Krishna.
Bueno, si es un devoto puro, sí. Una vez una señora en México le preguntó a Prabhupada, maestro, ¿y si yo lo recuerdo a usted a la hora de la muerte, está bien? Y Prabhupada dijo, sí, devoto está con Krishna, si usted piensa en él, pues va ahí donde está él, debe estar con Krishna. ¿No? Prabhupada estaba hablando de los peligros de a la hora de la muerte, pensar en la mascota, en el perro, y poder tomar cuerpo del perro. La gente a veces se apega mucho a su mascota, y si se muere pensando en el perrito, ya tiene que tomar cuerpo del perro. Y una persona de la audiencia que estaba escuchando levantó la mano y dijo, maestro, a mí no me parece tan malo tener cuerpo de perro. Y Prabhupada levantó la mano y dijo, tiene toda mi bendición. Si es lo que quiere, te complace. Ellos ven, el perro está tirado todo el día en la casa, no tiene que trabajar. Lo llevan a pasear, le dan buena comida, le compran un bonito collar. ¿Ah? Está ahí todo el día viendo la tele. Y bueno, peor la vida de perro. Entonces, si usted le dice a alguien en la India, te va a tomar con los perros, se muere de miedo, no es susto, es horrible. Porque ya la vida de perro en la India no es nada buena. Bueno. Muy bien. Si no hay nada. Sí, pero...
¿Los llamaditas son... están haciendo un servicio para llamar?
Sí.
Pero también tienen cuerpos...
sutiles. Cuerpo horrible, ese es su trabajo, tienen que infundir miedo. Pero su cuerpo es sutil, no es así burdo. Cuando ellos vengan a buscar un alma pecadora, nadie los ve, solamente el pecador. Porque le están sacando el cuerpo sutil, entonces el cuerpo sutil está viendo los otros cuerpos sutiles que vienen por él. Pero Yamaraj, después de este incidente con Ayami, le dio instrucción a los Yamadutas, no se acerquen a ninguna persona que canta el santo nombre de Krishna, que ha cantado aunque sea una vez en su vida, ¿no? O que lleva el cantimán o pila. Acérquense a aquella persona pecadora que nunca cantó el nombre del Señor en su vida.
¿Y están cumpliendo un castigo por cumplir ese?
Obviamente, toda entidad viviente está bajo la ley del karma. Ser Yamaduta también es mal karma.
Yo he escuchado que Prabhupada dice que ellos también son conocedores de los
Vedas. Hombre, están siguiendo a su amo, que es Yamaraj. Yamaraj es un devoto puro. Ellos castigan de acuerdo al mandato de los Vedas, porque así lo instruyó su amo, su señor. Están haciendo un servicio. Pero ellos también están bajo la ley del karma. No son almas liberadas. ¿No? Ellos disfrutan ahí castigando a los pecadores. Venga. al fuego. Aunque están cumpliendo su deber, pero disfrutan haciéndolo. Infligen sufrimiento a los pecadores. ¿No? Una vez, Janaka Maharaj, el suegro de Sri Ramachandra, iba a Vaikuntha en el plano, después con el cuerpo iba a Vaikuntha. Pero les pidió a los Vishnudutta que paren un momento a la puerta del infierno. ¿Por qué no parar un momento? ¿Estamos? ¿Pararon un momento allí? Y entonces la gente del infierno empezó a decir: la brisa que viene de tocar el cuerpo de Janaka Maharaj me está aliviando mi sufrimiento. Y cuando Janaka Maharaj escuchó esto, dijo: yo me quedo aquí para aliviar el sufrimiento de todas estas almas, ustedes se pueden ir. Entonces el corazón Vaishnava no le gusta ver sufrir a nadie. Si puede aliviar el sufrimiento de otra costa de su mismo sufrimiento, está dispuesto de hacerlo. Como Vasudeva Dasa, un asociado al Señor Chaitanya, le dijo una vez: mi querido Señor, no puedo tolerar ver más el sufrimiento de las almas en este mundo. Por favor, den el karma de todas las entidades bien, que yo me quede eternamente sufriendo en el infierno, con tal de que todos ellos se salven. Lo dijo de verdad, no estaba hablando teóricamente, estaba dispuesto a hacerlo. Claro, el Señor Chaitanya no aceptó. No, solo por tu deseo Krishna va a liberar a todas las almas. No tienes que hacer eso. ¿Cuál es la pérdida para Krishna si un universo se vacía de entidad de bien? Así como un árbol de ¿cómo se llaman estos árboles grandes? Baniano. Si se cae una fruta del árbol, ¿cuál es la pérdida para el árbol? Tiene cientos de frutas. Así no, para Krishna, que un universo se vacíe, pues al rato se llena otra vez. Entonces los Vaishnavas son compasivos, no les gusta el sufrimiento. Por eso tratan de expandir la gloria del Señor, sobrellevando muchas dificultades, ¿no? Muchas austeridades.
Hay muchas cosas que tener en cuenta.
A ver.
No,
cantidad. Cantidad. Diga una.
Todo lo que nos han dicho. Meterlo en la cabeza rápido, pues ya ves tú si.
Recordarlo,
como ha dicho el gobierno, lo que nos dijiste el otro día.
Por eso está grabado, no sé.
¿Qué es lo que pasa?
Si quiere, voy a volverlo a oír. Me lo había esperado, le puede facilitar en internet una grabación. Están los libros, podemos leer los libros de Shiva Prabhupada, está todo.
Ahí está todo, pero hay que leerlo.
Tiene ganas de leerlo. Sí, sí. No, para Dios, si los otros no leen mi libro, no se van a poder mantener en la vida espiritual. Muy importante leer los libros. Prabhupada sacrificó tanto tiempo, energía, salud para escribir estos libros. Tenemos que tomar ventaja, leerlos.
Pero
con
una palabra basta.
Con
una palabra, cojamos, ya basta.
Y si son 1,000 palabras, mejor todavía. Con una palabra basta. Pero si puedes tener 1,000,000 palabras, mucho mejor. Más beneficio. Bueno, muchas gracias a todos. Ya es la Prabhupada, 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 la Prab